¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar relajadito, descansando, trabajando, pero espero que tengas un rico café como el que tengo yo para que tu día pues esté un poquito más leve. Que bueno, a mí me gusta, por supuesto, iniciar todos los días con un cafecito. Así que vamos a darle con el episodio del día de hoy, que tenemos 5 preguntas que nos hicieron llegar por el grupo de Telegram, que como cada episodio también te lo recuerdo, todas tus preguntas o simplemente si quieres pertenecer a una comunidad donde se plantean dudas de temas financieros, que si mi tarjeta, que si alguien le ha pasado que entró a su cuenta de GBM y no lo dejó hacer esto, que dónde pido ayuda con esto, todo eso lo platicamos en este grupo. Ahí mismo cada semana les comparto el nuevo episodio, les aviso, ahí me dejan las preguntas, ahí interactuamos, ahí también yo contesto. Así que pues únete, está la liga en la descripción de cada episodio o bien en mi perfil de Instagram, ahí en la biografía hay una liga, le picas, te vas y te lleva a una página donde hay un botón que dice Telegram. Ahí te puedes unir para pues que podamos echarnos la platicadita también un poquito más a gusto. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta y es de mi estimado Dan. Dice, hola mi estimado Montoya. Gracias, hace mucho que no me decían Montoya. Digo, nadie me dice Montoya, pero mi entrenador en la primaria siempre me decía Montoya. Y tengo ese recuerdo porque normalmente era para regañarme. Era Montoya, ¿por qué no le pegas? Montoya, Montoya. Después platicamos años después que hicimos una reunión de los de la primaria y fue el maestro. Y bueno, es otra historia de otro episodio, pero no me acuerdo. Hace mucho que no me decían Montoya. Hola, mi estimado Montoya, soy un estudiante que va de salida del bachillerato y se propone estudiar una carrera. Sin embargo, tengo mis dudas y es que usted ha sido uno de mis mayores motivadores. Gracias, mi estimado Dan. Es usted un gran profesional que cada que escucho sus episodios me lleno de ese entusiasmo de llegar algún día a ser como usted. Solo hay un problema. Aún no sé qué camino tomar para llegar a esa meta. No sé qué carreras me podría llevar a ser a lo que usted es hoy. Y me gustaría que hiciera un episodio hablando sobre su formación profesional. En fin, hacer un episodio exclusivo para jóvenes que están en esta etapa de preparación para su carrera profesional. Se lo agradecería muchísimo. Saludos y abrazo. Felicidades por su trabajo. Mi estimado Dan, qué bonito mensaje me dejas. Te prometo que voy a sacar un episodio hablando del tema. Creo que es un buen tema que impacta sobre todo también el tema de las... Bueno, totalmente impacta en las finanzas. Pero quise agregar tu comentario en el episodio del día de hoy. Porque, bueno, un primer punto. Por supuesto, te agradezco tus palabras. La verdad es que las leí y me llenó de felicidad saber que bueno, pues el trabajo que realizamos día a día genera un impacto y sobre todo con gente más joven. Segundo, te agradezco las flores de querer como seguir o llegar a ser como yo. La verdad es que mira, yo creo que a los 17, 18 años, y bueno, todavía uno ve ciertas personas o admira a ciertas personas por su trabajo o porque a lo mejor llegaron a un... pues a unos objetivos que también uno está buscando. Y te voy a decir que algo muy bonito de la vida es que cada quien va formando su propio camino porque todos somos bien diferentes y todos tenemos algo que aportar a este mundo. Ya lo he dicho en varios episodios, cuando la gente le da este síndrome del impostor, ¿no? De ¿por qué voy a hacer este proyecto? O quiero hacer también mi podcast o mis redes, pero pues es que no, o sea, siento que todavía no soy muy experto, muy experta. Y siempre les digo, ya tienes conocimientos para ayudar a alguien más. Conforme vamos avanzando, se amplía esa audiencia o ese número de personas a las que podemos ayudar porque tenemos más conocimientos. Entonces, tú vas a ir formando tu propio camino dependiendo de lo que tú quieras. Bueno, sé, los objetivos que tengas, entiendo por lo que me dices que obviamente te gusta la parte financiera, me imagino, la parte, no sé, tal vez de las asesorías o no sé si te refieras a este proyecto. Y yo creo que te voy a dar un consejo que me hubiera gustado que me dieran a mis 18, 17 años, porque la verdad es que es todo un tema escoger una carrera profesional. Yo me estresé bastante. Yo estudié administración de empresas. Y la verdad es que en la carrera a mí me encantó lo que estudié. Y sí, en la carrera había todos los chavos, chavas que sus papás ya tenían empresas y pues literal, terminaban la carrera y ya tenían trabajo asegurado y, pues, por supuesto, súper bien pagado porque eran las empresas familiares. Estaban, por otro lado, la gente que decía, bueno, pues es una carrera bien fácil y, pues, qué hueva estudiar y, pues, lo más fácil. Y ahí se la llevaban. Y luego estábamos ese grupo, entre comillas, medio raro que, oye, pues la neta sí me gusta. Yo estudié administración de empresas por la estúpida idea que yo tenía de que quien quisiera poner un negocio estudiaba administración de empresas. Tal cual, esa fue la idea que yo tenía cuando decidí estudiarlo. Y te vas dando cuenta que para poner una empresa, de hecho, no hay una carrera específica. Para emprender no hay una carrera específica. Te va dando, por supuesto, las herramientas. Obviamente, si yo, por ejemplo, estudio contabilidad y pongo mi despacho, bueno, pues obviamente ya tengo el conocimiento para poner un despacho contable. Pero también, por ejemplo, un contador, oye, quiero poner una empresa de transporte, ¿no? O sea, camiones y todo el tema de logística y demás. Pues un contador también lo puede hacer. Tiene ya el conocimiento de la parte contable. Seguramente o se asocia con alguien que le sepa el tema de los transportes. O a lo mejor la misma vida lo fue llevando por un camino donde fue aprendiendo. Trabajó en una empresa de transportes y le empezó a saber y todo este rollo. Entonces, a lo que voy es que este consejo que te voy a decir, que me hubiera gustado que me dieran, es que una, no hay una carrera específica. O que si yo estudio esto, ya es porque voy a trabajar de esto. La realidad es que no te estreses tanto. Por eso, guíate por lo que a ti te late, lo que te gusta. Por supuesto, ahorita, en la actualidad. Oye, quiero este tema de finanzas. Ah, bueno, pues una, está contabilidad, está también administración financiera. Por ahí hay otros. Bueno, ya las universidades les van cambiando los nombres, ¿no? Que finanzas y no sé qué. Entonces, hay carreras como muy enfocadas al tema financiero. Y seguramente te va a gustar y te va a ir bien, pues porque es algo que también quieres ser. Que a la mera hora te dediques a otra cosa, ya la vida se va a encargar de decírtelo. Pero ese es uno de los consejos. No te estreses tanto por voy a estudiar esto y me tengo que dedicar a esto. No, más bien guíate por lo que a ti te gusta. Ahora, pues en dado caso se vale también cambiarse a la mitad de la carrera y no me gustó, y si tus padres te pueden apoyar o tú mismo, pues haces el cambio, o bien terminas y haces otra carrera. Por supuesto, es más tiempo, pero bueno, también te va a ayudar. Y otro, pues otro consejo, además de hacer o de estudiar lo que a ti te gusta, es probar cosas. Fíjate que a mis 34, digo, tengo 38 ahorita, pero a mis 34, que fue cuando inició todo este proyecto de Finanzas y Café, antes de eso, y digo, no voy a ahondar en detalle, ya lo he platicado, que yo descubro o encuentro cuál es mi propósito en esta vida. Fue un proceso de meses, ¿no? Hablé con terapeutas, amigos, psicólogos, un sacerdote que es amigo, leí libros, fui a pláticas, etc. Y fue en el momento en que me empecé como a abrir a cosas nuevas que encontré esa pasión. Y fíjate bien curioso, lo que me daba miedo, descubrí que era mi pasión. Me daba miedo hablar enfrente de un micrófono, jamás lo había hecho. Pero una vez me invitaron a la radio, decidí aceptar, fui y dije, güey, esto está chido, déjame exploro por este lado, a ver si me gusta o no, y lo dejo. Pero me gustó mucho y luego de ahí salió el podcast. Hablar en público me mata de pena, o me mataba de pena, me pongo muy rojo, empiezo a sudar, me empiezo a temblar las piernas, me pasa todo, ¿no? Enfrente de toda la vida, desde chiquito. Y me da mucho miedo. En el momento en que empecé a explorar el hablar en público, me gustó y dije, oye, está padre, ¿no? Y así te puedo decir varias cosas. Entonces, uno encuentra la pasión. Si todavía no sabes como que, oye, no me apasiona nada, cuál es mi propósito, en qué tengo que hacer o para dónde tengo que ir, prueba cosas. Estás muy joven, tienes la posibilidad de probar cosas y ver qué te gusta, qué no. Pero si nada más te guías por un solo caminito o lo que dice la gente que tienes que hacer, tus padres, tus maestros y demás, no digo que esté mal, pero es, a ver, tú tienes que estudiar. Si estudias administración de empresas, tienes que trabajar saliendo de tal puesto y en esas empresas. No tiene que ser así. No te estreses por ese futuro. Mejor disfruta ahorita el presente. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gustan las finanzas? Busca una carrera como tal. No hay un caminito que te pueda decir, estudia administración y luego a los 5 años arma tu podcast y luego de ahí se van a desprender. Porque va a variar. La vida y las situaciones de cada persona son diferentes. Entonces, explora, haz cosas nuevas, haz cosas que te den miedo. Ahí puedes encontrar algo que, una, que te guste mucho y que además descubras que seas muy bueno en eso. Y eso también es una muy buena noticia. Hay gente que se la pasa años y no sabe para qué es bueno, pues porque nunca le da miedo salir de su zona de confort. Entonces, ahorita estás en una edad para probar cosas nuevas. Y si, oye, no funcionó, güey, tengo 18 años. Imagínate, el próximo año son 19, estás súper chavo como para poder, entre comillas, regarla y volver a hacer otra cosa, a diferencia, y pongo entre comillas regarla, pues porque eso por supuesto te ayuda a aprender que no y que sí, ¿no? Pero a diferencia de alguien que a lo mejor dice, oye, pues tiene 85 años, pues no es como que ya tengo todo el tiempo del mundo como para decir, ah, voy a hacer esto y si no jala, pues ya, estadísticamente estamos más para allá que para acá, ¿no? Entonces, haz eso, estudia lo que te gusta al final, lo que tú quieras vas a ir descubriendo qué es lo que te gusta y te puedes, vas agarrando otro caminito, otra salidita y así es como te la vas a ir llevando y explora cosas nuevas. Así te vas a expandir tu zona de confort y por supuesto vas a descubrir cosas que a lo mejor tú no sabías que eras bueno para ello y te pueden ayudar también en lo profesional. Pero te prometo el episodio, mi estimado Dan, te lo prometo para armarlo bien, para armarlo específicamente sobre eso, porque creo que, no tengo ningún episodio de los lunes hablando de ello. Y me diste ahorita mucha motivación sabiendo que jóvenes como tú también escuchan el programa. Y pues bueno, qué padre, me gustaría también aportarle a los chavos, a las chavas, ¿sale? Pero bueno, muchas gracias, mi estimado Dan, y nuevamente gracias por tus palabras en cuestión de mi trabajo. Vámonos. Ay, perdón. Hice un sorbito un poquito fuerte. Hay una disculpita para los que estén, para los que luego me dicen que no les gusta. Que son como dos, tres nada más. La mayoría les encanta el cafecito que nos estamos tomando. Pero bueno, segunda pregunta. AB dice: hola Paco, buenas tardes. Quisiera tu opinión del fondo de inversión BLK GUP 1 en Citibanamex de BlackRock. ¿Qué tasa tiene anual? ¿Si conviene? ¿Qué tipo de seguros tiene? Etc. Saludos y excelente podcast. Mi estimado AB, bueno, ahí te digo AB porque aparece como AB en Telegram. Entonces ya te acabamos de bautizar como AB. Me eché un clavado a este fondo que me mencionas. Y tengo la ligera sospecha que en algún momento ya me han preguntado por estos fondos porque me acordé de la página. Y mira, pues ahí te va. Te voy a dar mi opinión respecto a este fondo de inversión. El BLK GUP 1 es un fondo que, bueno, de entrada, me di cuenta ya que leí la descripción, me hizo sentido el nombre. Tiene que ver con instrumentos gubernamentales, por eso el GUP, ¿no? Es un fondo de inversión muy conservador, perdón, de corto plazo, de liquidez diaria. Y me metí a los archivos, a los documentos, al prospecto, al documento clave. Y ahí te va. Y también me metí a BlackRock, que bueno, son administrados por BlackRock. Y aquí tengo también la información. Pero vámonos primero con su composition. No se dice así en inglés, ¿eh? No lo vayan a tomar. Aquí está. La composición de este fondo es, como te digo, 100% instrumentos gubernamentales. Por eso mismo es muy conservador, porque es muy seguro. La idea de este fondo, inclusive en la misma descripción de su página, dice que invierte en instrumentos de deuda y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto al rendimiento de los CETES de 28 días. BLK GUP 1 invertirá exclusivamente en instrumentos de deuda denominados en pesos mexicanos y o en unidades de inversión, UDIs. Y en el prospecto vemos que principalmente está en bondes. La gran mayoría también tiene bonos M, BPAs y otros. O sea, 100% gubernamental. El rendimiento, al menos los históricos, y aquí nada más para hacer la aclaración, recordemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero la tablita de rendimientos que viene en este prospecto, en este documento, que igual se los mando por el grupo de Telegram para que luego vean qué documento es el que estaba viendo yo aquí en el episodio. Los últimos 12 meses ha tenido un rendimiento bruto de 11.99%, el rendimiento neto de 11.19%, Y comparado con la tasa libre de riesgo, que en este caso son CETES 28 días, CETES ha dado el 11.66. ¿Qué quiere decir? Que ligeramente ha dado un poquito más este fondo. El mes más bajo del fondo, al menos los últimos meses, ha sido del 11.74, el mes más alto del 12.10. Obviamente estamos hablando en términos anualizados, de rendimiento anual. Y CETES, el más bajo, ha sido 11.32 y el más alto 12.09. Entonces, prácticamente, para acabar pronto, está como muy similar o casi igual que CETES. Aquí nada más el detalle, mi estimado, con esto, digo, no es algo malo, y ahorita te voy a decir pros y contras, pero bueno, por supuesto, cuando yo invierto en fondos de inversión, existe una comisión por el manejo del fondo. Entonces, esas comisiones, pues por supuesto, merma un poquito el tema del rendimiento. Las comisiones que vienen también aquí en este archivo son prácticamente de 0.44%. O sea, al rendimiento que nos genere en el año, pues habrá que restarle este 0.44%, o más bien tomarlo en cuenta. Pues porque, por ejemplo, si yo invierto directamente en CETES, o al menos en estos instrumentos que vienen por acá, que lo pueden encontrar en la página en CETES Directo, pues en CETES Directo no me cobra ninguna comisión. La diferencia, por supuesto, es que los productos, o los, perdóname, los instrumentos que yo invierto en la página en CETES Directo, por ponerte ejemplo, un CETES a un año, pues me tengo que esperar el plazo de un año para poder retirar mi capital con sus rendimientos. Que asterisquito aquí abajo por si alguien se pregunta. Sí puede haber una venta anticipada, pero vaya, para obtener realmente el beneficio que yo invertí a tal porcentaje de rendimiento y que me lo den, pues tiene que pasar ese plazo. Pero bueno, y acá pues en el fondo de inversión, pues como tiene liquidez diaria, independientemente inviertan en instrumentos de renta fija, en este caso valores gubernamentales, y que tengan ciertos plazos, eso ya no es relevante, pues porque al final es, digamos que el fondo de inversión es un mix, es una cajita con diferentes instrumentos que están mezclados, están en una sola cajita, y tú inviertes en títulos de esa cajita. Entonces los títulos yo los puedo comprar y vender de forma diaria. Y oye, que el mix de productos son diferentes plazos, está bien, ahí se están manejando los rendimientos y lo que tú quieras, pero yo como inversionista puedo entrar y salir cuando yo quiera. Sí, esa es, digamos, que una de las ventajas o por las cuales dirías, oye, pues si ya tengo yo aquí mis cuentas en Banamex y demás y me lo están ofreciendo, pues también en dado caso, aunque no sea la intención sacarlo en el corto plazo, pues sí es un fondo hecho más como para corto plazo, tal cual, ¿no? Es conservador, riesgo es bajo, tiene liquidez diaria, inclusive por ahí leía que se pueden liquidar el mismo día de la operación. Y pues CETES Directo en contraparte, oye, pues el pro es que no tengo comisiones, allá yo invierto directamente con el gobierno y no me cobra ninguna comisión, pero pues me tengo que esperar los plazos ahora sí de donde estoy invirtiendo. Entonces, pues habría que poner en la balanza qué es lo que más le das peso. El rendimiento está prácticamente igual, pero tomando en cuenta la comisión, pues el fondo está ligeramente abajo que el rendimiento que nos da CETES. Entonces, como lo veo, como quiera, también ha replicado bastante bien o ha cumplido bastante bien con el objetivo de dar un rendimiento competitivo respecto a los CETES a 28 días. También lo puedes encontrar si te metes a la página de BlackRock o si se meten a la página de BlackRock y buscarlo como BLK GUP 1 y les va a aparecer la información. Le va a aparecer, aquí viene el precio, por así decirlo, el título, 3.03 pesos, la grafiquita de rendimientos, más abajo vienen características del portafolio, más abajo van a venir las comisiones, aquí marca 0.45%, luego vienen las posiciones, o sea, en qué es lo que se está invirtiendo, y bueno, pues toda la información que pueden por aquí revisar. Entonces, pues para cerrar el punto con esta pregunta, mi estimado, pues yo creo que se ve bien el fondo. O sea, no hay algo que te dijera, oye, no manches, 2% de comisiones están cobrando. Pues no, o sea, relativamente bajo. También pues porque es un fondo compuesto por instrumentos muy seguros, que son los valores gubernamentales. Pues yo, si tuviera cuenta en Banamex, Y tuviera por ahí digo, la verdad, yo no tengo cuenta en Banamex, no sé cómo sea la dinámica en su aplicación o en su página. Igual si alguien la tiene, pues que nos pueda comentar. Pero básicamente, si yo tengo mis cuentas ahí, tengo como mi banca en línea y todo, y como decir, oye, pues este dinerito no lo tengo contemplado utilizar ahorita, pues lo puedes mandar ahí a inversión en este fondo, y pues lo puedes sacar el siguiente día. Se está creando un rendimiento. No sé si como clientes pues tenga ciertos beneficios al momento de invertir, adicionales a los que vienen por acá directamente a la página del fondo. Pero pues más que nada por el tema de que me genera un rendimiento y tiene liquidez diaria, ¿no? Entonces, si no vas a tocar el dinero en un buen rato, un año, dos años, pues a lo mejor convendría que explores el hecho de invertir directamente en CETES directo, ¿no? En la plataforma. Y ya te ahorras esa comisión y pues te da un rendimiento pues ligeramente mayor, ¿sale? Pero bueno, esa es la pregunta número 2. Vámonos con la 3 de Pedro, mi estimado Pedro. Pedro Guardia dice: hola a todos, buenos días. Recientemente vi un video sobre finanzas en pareja, es de un youtuber colombiano, en el cual mencionaban que tiene una cuenta bancaria en conjunto, en donde ambos son titulares y en la cual ambos aportan para los gastos comunes. ¿En México existe algún banco que se pueda abrir cuenta con dos o más titulares? Ok. La respuesta, mi estimado Pedro, es sí, y prácticamente todos tienen esto. Y fíjate que es un tema. Estoy casi seguro que en un episodio ya tocamos este punto, pero es muy poco explorado estas cuentas en conjunto o mancomunadas. Como que no es común escuchar de que, sí, pues ¿qué cuenta tienen ustedes mancomunada, ¿no? Con otra pareja de esposos. Pues, casi seguro que de 10 personas, 9.5 no la van a tener. Pero ahí te va la información, mi estimado Pedro. Que tal cual puedes ir directamente. Yo chequeé en mi banco, por ejemplo, para traerte la información. Pero tal cual, ir al banco, preguntar. Tienen que ir ambos porque se van a pedir esta cuenta, pero van a pedir su identificación, comprobante de domicilio. Y pues para poder firmar los dos, ¿no? Pero, ¿qué es una cuenta mancomunada? Una cuenta mancomunada, Pedro, y para todos los demás. Es un tipo de cuenta bancaria que tiene dos o más titulares con derecho a operar con la misma siempre y cuando reciba la misma cantidad de derechos que los otros beneficiarios. Suelen ser utilizadas como una cuenta de depósito o de ahorro entre socios comerciales, parejas casadas y familiares, teniendo todo el derecho de disponer del dinero en la cuenta siempre que lo necesiten en el caso de las cuentas mancomunadas indistintas. Ahí te va. Bueno, luego menciona los requisitos y demás. Pero ¿cuáles son los beneficios de tener una cuenta mancomunada? Ahí te va. Algunos de las ventajas o beneficios que ofrecen este tipo de cuentas son: 1. Las cuentas mancomunadas brindan transparencia en las finanzas de una pareja, familia o alianza empresarial. ¿Por qué? Pues porque los dos pueden ver la cuenta, ¿no? O sea, cuánto dinero hay, cuánto dinero salió, cuánto entró y demás. 2. Los titulares pueden depositar las cantidades que quieran en la cuenta. Cada uno lo puede depositar desde sus otras cuentas, ¿no? 3. Ayuda a fomentar el ahorro entre los titulares, que pues, o sea, sí, es un beneficio, más bien es como, hago la analogía tal vez como los gym bros, ¿no? O si voy al gimnasio, pero voy con un amigo, como que te motiva más porque vamos en conjunto, ¿no? Y acá es igual, pues tenemos una cuenta mancomunada. Y como es de los dos, como que tenemos este compromiso ambos de estarle echando. Y pues si le echó uno, el otro dice, oye, pues yo también no puedo quedar atrás, y se fomenta este ahorro. 4. Son un apoyo para mejorar o resguardar las finanzas de los titulares. Sí, porque, pues, oye, vamos a hacer una cuenta mancomunada para nuestro viaje a Cancún. Entonces abrimos una cuenta mancomunada, mi esposa y yo. Y mandamos dinero mensualmente para este ahorro para nuestro viaje. Entonces, ¿eso qué ayuda? Me ayuda para mejorar mis finanzas o resguardar mis finanzas de no me gasto. O sea, lo que tengo en mi cuenta, vamos a decirlo, la personal, es para estas cosas. Pero ya mandé a la mancomunada y la mancomunada, pues ahí está como muy fuera de donde. O no la estoy viendo, por así decirlo. Entonces, me ayuda a mejorar esa parte. Ahora, ahí te va. ¿Quién puede sacar dinero de una cuenta mancomunada? Cualquiera de los titulares puede acceder a los recursos de la cuenta mancomunada para gastos familiares. O sea, si mi esposa y yo sacamos una cuenta mancomunada y somos los dos titulares que estamos, bueno, pues ambos podemos sacar dinero. Ahora, hay tipos de cuentas mancomunadas. Están las cuentas mancomunadas indistintas o solidarias y están las cuentas conjuntas. Y ahí te va porque esto es importante. Una cuenta mancomunada indistinta o solidaria te permite o les permite que cualquiera de los titulares pueda disponer del saldo. ¿Ok? Sigo con el ejemplo. Estamos mi esposa y yo, abrimos una cuenta mancomunada indistinta o solidaria y yo puedo disponer de, o sea, yo puedo sacar dinero y ella también y sin broncas. Y las cuentas conjuntas requieren la autorización de los titulares para disponer del saldo. O sea, si yo quiero sacar dinero y mi esposa no está de acuerdo, pues no se puede sacar dinero porque ambos tenemos que estar de acuerdo y autorizar que se va a hacer un retiro de dinero. Entonces, esto pues obviamente va a depender de las necesidades de cada pareja o inclusive aquí como lo mencionan también puede ser para los negocios entre socios de decir, oye, bueno, pues esta cuenta vamos a hacerla conjunta. O sea, si alguien quiere disponer de lana, pues nos tiene que pedir permiso a todos para autorizarlo. Si no, pues para que no haya una bronca que luego se salió todo el dinero y ya desapareció, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno de los titulares, o sea, si yo, por ejemplo, fallezco? Cuando hablamos, en este caso de las cuentas, bueno, en este caso los demás titulares, o sea, mi esposa, no puede disponer del dinero restante, salvo que en el testamento el titular los establezca como sus herederos. O sea, en este caso hablando de las cuentas conjuntas, las que requiere autorización, si yo fallezco, no es como que, ah, pues de los dos titulares ya nada más quedó uno, ese puede disponer, no. Porque yo, imagínate, puse a mi hijo, o bueno, puse a mi hermana como beneficiaria en caso de fallecimiento. Pues ahí no ves que cuando abrimos una cuenta tienes que poner beneficiarios. Entonces, mi esposa no puede tomar el dinero porque yo me morí. Al contrario, el dinero pues, va para mi hermana. A menos que yo haya dejado un testamento que el dinero era para mi esposa. Esto en el caso de las cuentas conjuntas. Y en las cuentas indistintas o solidarias, donde los dos podemos disponer y todo este rollo, sí, yo llego a fallecer, mi esposa puede sacar el dinero, viceversa. Ahí no hay tema con esa parte, ¿no? Ahora, algunos puntos adicionales que nada más me gustaría que consideraras, mi estimado Pedro, es que, pues, por supuesto que esto se tiene que platicar muy bien en pareja, entre socios, entre amigos, familiares o con quien haga yo esta cuenta mancomunada. Porque, por ejemplo, una cuenta mancomunada indistinta o solidaria, donde cada quien puede sacar dinero, pues obviamente, oye, nos enojamos o se enojó y sacó toda la lana. Pues podía, ¿no? O sea, si ahí tienen dinero de los dos y uno lo saca, pues sorry, pero pues los dos estaban facultados para poder hacer esa parte. Oye, que un divorcio, que una separación, un conflicto puede ser complicado. Pues sí, y es complicado para cualquier producto financiero. Es igual si tienes un seguro de gastos médicos y he visto mil casos, ¿no? De, oye Paco, es que me separé de mi esposo y mi esposo es el que pagaba la póliza y pues decidió ya no pagarla, ¿no? O no quiere, o me sacó de mi seguro. O cosas así, ¿no? Que son productos financieros que a la mera hora por conflictos personales pudieran verse en problemas. Pasa igual acá. Entonces, pues digo, no es como un mal augurio, pero como cuando les digo, hablando de los PPR, cuando alguien lo contrata, le digo, lo ideal es que cada quien tenga su PPR. Porque si yo pongo, o tenemos un solo PPR a mi nombre, pero ambos aportamos al mismo PPR y hay un divorcio, pues yo saco a mi esposa o a mi ex esposa ya, ¿no? Entonces, y ella no puede hacer nada porque es mi PPR. O sea, al final, legalmente, pues el dinero es mío. Y un PPR, pues no se puede divorciar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siempre les pongo ese ejemplo. Lo mismo que antes, nada más platicarlo bien. Si realmente es necesario hacer una cuenta mancomunada, no digo que sean malas, pero pues bueno, ayuda a administrar de mejor manera o a organizarte mejor. Puede haber otras opciones. Pero sobre todo, pues obviamente, pues con familia, con esposo, esposa, pudiera ser una opción. Espero haber contestado a mi estimado Pedro. Existen, lo puedes hacer, simplemente si al banco, tal cual, solicitarlo y listo. Pero fíjate que no, qué bueno que lo preguntes porque no, la verdad no conozco a alguien que tenga una cuenta mancomunada. Debe haber muchas, ¿no? Pero no es como algo así muy común, ¿no? O al menos que se platique en algún grupo, con tu familia, con tus amigos. Pero bueno, esa fue la pregunta, mi estimado Pedro. La número 4, Américo, dice: una amiga me está haciendo una invitación para un club de inversiones llamado Million Dollar Roundtable. Aún no he dado mi info para la plática porque está completamente fuera de mi radar este club. Espero el buen Paco pueda dar un poco de luz de este club de inversiones o si alguien del grupo sabe de qué va esta onda. Mi estimado Américo, como te prometí en el grupo para platicar de esto, y fíjense, me dio mucho gusto leer antes de que yo contestara a Américo porque puso a Américo esta parte y abajito dos, tres personas pusieron huye de ahí o no entres, a menos que Paco nos diga otra cosa. Y me dio gusto esa reacción, que bueno, no es como que tengamos que huir de todo, pero creo que una buena forma, ¿cómo los podría decir? Una buena estrategia, vamos a llamarle así, cuando me están invitando a algo que desconozco, es decir, a ver, espérame. O sea, no que igual huya y no pregunte, no analice, pero creo que es mejor decir bye. O sea, o la reacción que tuvieron en el grupo, que me dio gusto, a decir, pues déjame el entro y a ver qué es, ¿no? Eso ahí sí pudiéramos cometer un error que nos pudiera costar una buena lana. Entonces, pues bueno, pues justo aquí estamos para platicar de ello. Y mi estimado Américo, la verdad es que no tienes nada que preocuparte. La Million Dollar Roundtable no es un club de inversiones. De hecho, no es como ni siquiera una plataforma financiera, no es un tipo banco, no es un tipo, no te metes ahí para invertir. La Million Dollar Roundtable es una asociación. Esta asociación reúne a los mejores asesores de seguros y financieros de todo el mundo. Los miembros, que comúnmente los colegas, y me van a entender, si yo sé que me escuchan varios colegas asesores de seguros, le decimos la MDRT, que son las siglas de Million Dollar Roundtable. Lo que sucede es que en el año te dicen, hay un congreso anual de la Million Dollar Roundtable, donde son en diferentes lugares. De hecho, el antepasado no pude ir porque se casó un amigo, pero me gané el pase para ir a Boston y me dijeron que estuvo buenísima. Me dolió mucho no poder asistir a esa MDRT. Pero para poder asistir a ese congreso anual, que en ese congreso son varios días, son pláticas con conferencistas muy buenos, es compartir conocimiento. Da cuenta que vas tal cual a un congreso como de marketing, como de tal. En este caso es un congreso para agentes de seguros y asesores financieros de todo el mundo, y comparten experiencia, información y speakers de muy alto nivel. Pero para poder asistir, te lo tienes que ganar ese pase. Entonces, durante el año, esta asociación nació hace bastantes años. Se juntaron por ahí un grupo de agentes de seguros que vendían $1,000,000 en protección al año. Entonces, bueno, esa historia de cómo nació la MDRT, lo que tú quieras, pero la meta al año es vender aproximadamente ahorita está como en 1,500,000. Entonces, si yo en el año vendo 1,500,000, yo me gano el pase para asistir a la MDRT. Si no vendo 1,500,000, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente no puedo asistir a ese congreso, pues porque no llegué al objetivo que te pide la MDRT llegar. Entonces, a como me lo planteas, mi estimado, no es algo en lo que tú decidas entrar nada más de que, o sea, que tu amiga te diga, oye, vente para que te unas a la MDRT. No funciona así. O sea, es algo que tienes que trabajar como agente de seguros, como asesor financiero, cumplir con el objetivo de producción o de ingresos en el año, de venta en el año, para poder asistir. Bueno, también hay un camino por ingresos, pero bueno, eso ya es muy técnico. No viene el caso con el episodio, pero digamos que te ganas ese pase. Entonces, cada año uno no compites con nadie más, no hay un cupo limitado. Todo mundo que llegue a la meta va o tiene el derecho de ir. Puedes decidir no ir, porque el viaje aparte lo pagas tú, todo te lo pagas tú. Es más, pagas la entrada también. Todo es el único viaje que, hablando en esta industria, pues tú tienes que pagar. Lo demás que te ganas, pues ahí sí es todo pagado. Pero pues está muy padre, la verdad es que son conocimientos mucho más avanzados, mucho más especializados, vale mucho la pena. Entonces, para poder llegar a la MDRT, tienes que ser, por ejemplo, agente de seguros, y derivado de tu trabajo y cumplir el objetivo, vas. Entonces, asiste. Yo lo que te decía en el grupo es que seguramente lo que te está invitando no es como un club de inversiones de la MDRT, porque como tal no es. tal vez te va a invitar a una tipo plática que es muy común que hagan las promotorías, donde reclutan gente para trabajar como agente de seguro. Te muestran la carrera, cómo funciona, que los tipos de seguros, las comisiones, bla, bla, esto, lo otro. Y bueno, ya, entras y entras un proceso de reclutamiento, ¿no? Pero bueno, es el MDRT y te puedes meter a la página, existe una página de internet, por ahí también hay videos. Básicamente lo que vas a ver son fotos de los congresos, videos de las pláticas, todo este rollo. Así que, y bueno, y pertenecer finalmente a la MDRT, pues de alguna manera te da un plusecito como agente de seguros de que, oye, pues no cualquiera llega y esto quiere decir que o habla bien de mí, de que pues doy un servicio, una asesoría, a mis clientes, a mis asegurados, pues de buen nivel. ¿Sale? Eso es la famosa MDRT, mi estimado. Que como quiera, creo que también pusiste que ibas a asistir y que ya tenías otra idea. Me platicas, me da curiosidad a ver qué les platicaban por ahí con eso, ¿sale? Por último, la última pregunta, mi estimado César Chacón. Dice: buen día, familia. ¿Alguien está familiarizado con el tema del halving de Bitcoin? Paco, ¿me podrías ayudar un poco con ese tema? Escuché que ya es próximo en abril y podría ser beneficioso para los inversionistas. Gracias. Gracias a ti, mi estimado César, por la pregunta. Y mira, justo también les decía en el grupo, y para que quien no está, pero que también lo sepa, muy seguramente vamos a hacer un episodio, voy a hacer una colaboración, o me propusieron esta idea de hacer una colaboración con unos cuates, que ya hasta que esté grabado les digo el nombre, no porque sea o quiera hacerme el interesante, pero para no decir ahorita y no se vaya a salar de decir, dijo que iba a grabar con estos chavos, pero pues a la mera hora no se hizo por X o Y, y dejarlos como con esa parte. Entonces voy a hacer una colaboración, voy a entrevistar a gente que sabe del tema de las criptomonedas, que está metido en esos temas, que habla sobre ello y demás, porque en el podcast no tengo un episodio hablando de criptomonedas y creo que vale la pena tenerlo también como parte de nuestra biblioteca de episodios, esta información, y voy a dejar que en eso podamos, inclusive si tienes preguntas respecto a Bitcoin, por ahí ya me fueron dejando algunas, mándamelas para tener las listas y poderlas hacer. Pero el tema del halving es interesante porque creo que explicar el halving tenemos que explicar muchas cosas previas que nos vamos a llevar gran parte del episodio. O sea, va a ser muy extenso, por eso lo extenso lo dejamos para este episodio de entrevista. Pero básicamente lo que hace el halving es que genera esta parte de escasez. A ver, cuando están minando Bitcoin, digamos que la recompensa, ya que tenía el histórico, se me fue, ¿dónde estaba? Tenía el histórico de las... Bueno, se me hace que lo cerré o qué. Dame un segundo. Aquí está. Ya lo encontré. Aquí tenía abiertas las páginas, pero lo tenía en otra parte. Al minar, o la recompensa por minar un bloque, por ejemplo, en el 2009, cuando comenzaba, fue de 50 Bitcoin, 50 de esta criptomoneda. 4 años más tarde, o en este caso, bueno, sí, 3-4 años más tarde, en el 2012, pasó este primer halving que hizo que se redujera esa recompensa a 25 Bitcoins. Y luego, el segundo halving, en el 2016, 4 años más tarde, la recompensa por minar este bloque disminuyó la mitad del anterior. O sea, si el anterior fue 25, ahora la recompensa fueron 12.5 por bloque. El tercer halving fue en mayo de 2020, bajó a 6.25, que es la mitad. Y ahora, para este halving de este año, cosa que fue 4 años más tarde, 2020 a 2024, va a ser 3.125 la recompensa que van a recibir por bloque minado. Entonces, va a llegar un punto donde el máximo de Bitcoin que va a haber en el mundo va a ser de 21 millones. Y esto, conforme se sigue minando, digamos que este halving lo que hace es que se haga más lenta la incorporación de nuevos Bitcoin, digamos que al mercado, hasta llegar al tope de los 21 millones. ¿Cuándo se espera que lleguemos a los 21 millones? Va a ser hasta el año 2140. De acuerdo, pues, con la información y con el protocolo de Bitcoin. Hasta ahorita hay en circulación 19.59 millones de Bitcoin, que representan el 92% de la emisión total. Pero si soy de 19 millones a 21, pues no falta casi nada. ¿A poco hasta el 2140? Bueno, justo porque el halving es eso. Van reduciendo la velocidad en que se emite nuevos Bitcoin. Es que no sé si a lo mejor los estoy revolviendo más con esto, pero el punto es que se van minando cada vez más Bitcoin, pero a una menor velocidad. Esto también genera escasez. Aquí también hay un tema con los que minan Bitcoin, que dice, oye, pues cada vez va a ser la recompensa mucho menor, no me va a salir el coste de todo lo que estoy invirtiéndole para poder minar y que deje de ser atractivo. Pero bueno, pues justo por eso luego aumenta también su valor, que es lo que se espera que suceda ahora este próximo mes. Pero justo es como parte del protocolo de Bitcoin que cada 4 años se genere se haga este halving para reducir la velocidad de esta introducción hasta llegar al tope luego de los 21 millones. Tal cual, ese es el halving, mi estimado César. Pero creo que habría que meterle mucho más contexto a toda esta información. Por eso en el episodio vamos a partir de qué es Bitcoin, qué es blockchain, qué es esto de minar, qué es esto de bloques, cómo puede uno adquirir Bitcoin, por qué sube, por qué baja el precio. Todo, toda esa parte de criptomonedas lo vamos a abarcar. Así que esperen este episodio, creo que va a estar bien interesante. La verdad, te soy sincero, ahorita que hay también, ahorita volvieron, ¿no? Obviamente, también hay gente muy, como blofera, ¿no? En el tema de cripto. Y por eso no había tenido un invitado que valiera la pena como para decir, ah, este güey sabe. O sea, porque luego platicabas y, ay, no, este es un cuate que es como los NFTs, ¿se acuerdan de los NFTs? Hubo mucho mame que los NFTs y que el changuito y que yo compré y que va a subir de valor y que es la nueva, el tema de este proyecto y no. Y ahorita nadie habla de NFTs. Todos esos cayeron, no valen absolutamente nada. Los artistas que luego ahí se vieron envueltos y pagaron millones de dólares por estos famosos changuitos, pues ya no valen absolutamente nada. Estafaron a mucha gente. Entonces, hay estos fanáticos, o mejor conocidos en las redes como los Crypto Bros, ¿no? Que es como esta etiqueta que le das, como esta raza que pues, a lo mejor no sabe mucho, simplemente se guía por las modas pues déjame invierto en la Dogecoin y se va a ir, voy a ser millonario, a la mera hora no, y pues dejan de postear cosas en redes. Entonces realmente alguien que sepa bien hablar de los temas. Entonces por supuesto que vamos a abarcar todo eso. Ahorita creo que ya es tarde, si te interesa el tema de hoy, el halving va a hacer que suba de valor, entonces me conviene invertir. Creo que ya está en un punto que alcista, o sea, ya es comprar caro, por así decirlo, aunque sigue subiendo, pero no sé qué tanto más vaya a subir. No sé si sea buena idea ahorita, tal vez eso hubiera sido buena idea hace un par de meses, o inclusive hace 6 meses, un año, que ya se hablaba de este próximo halving. Ahorita, bueno, ya cada quien tomará sus propias decisiones. Mejor, si no tienes idea del mundo cripto, te llama la atención, quieres meter dinero, espérate el episodio para que nos puedan brindar esta información de primera mano y que pues, puedas tomar una decisión un poquito más informada. Pero bueno, no busquemos esto. Digo, y esto ya no es de mi estimado aquí César, que nos dio la pregunta, es un consejo para todos. Pues no busquemos el dinero rápido. La otra vez escuché una frase que decían que las criptomonedas es la forma más difícil de conseguir dinero fácil. Mucha gente ve de que, no, voy a invertir y se van a ir, nada más hoy subió un 20% y así va a continuar. Pregunta luego cuánta gente ha perdido lana, porque pues no sabe. No digo que no funcionen las criptomonedas, pero normalmente son como estas modas tipo de NFTs. Y si aquel invirtió, pues acá también. Y esta criptomoneda tiene un nombre muy cagado. Y pues déjame invierto aquí, ¿sabes? Entonces vamos a hacerlo. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Así que espera el próximo episodio. Bueno, no va a ser el próximo, pero próximamente el tema de las criptomonedas con especialistas. que nos van a explicar todo bastante bien. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Únete al grupo de Telegram para que mandes tus dudas. La liga te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda pues a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.